Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este jueves 5 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Ya hay fecha para un rally, para una prueba que está recuperando a pasos agigantados el terreno en su día perdido. Hablo del Rally Recalvi Rías Baixas. Se disputará el último fin de semana del mes de mayo del próximo año. No es la única noticia relacionada con esta prueba, porque los inspectores de la Federación Gallega de Automovilismo han decretado que el Rías Baixas 2019 ha sido el mejor rally de todos los que se han disputado en Galicia, puntuable para el campeonato regional, con un margen importante de 200 puntos sobre el segundo clasificado. Un rally que más pronto que tarde volverá a tener un hueco en el calendario nacional. Un rally que, superado ya los 50 años de vida, sigue teniendo pozo entre la afición, que se demuestra primavera tras primavera.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es COPE!
Eres tú.
Eres tú.
Llegó Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Llegó al banquillo de Balaídos Óscar García Junyent y nos ha cogido a todos con el pie cambiado. No era habitual que los jueves o que a mediados de semana la plantilla, la primera plantilla del Real Club Celta, descansara, y eso es lo que ha sucedido la semana pasada y también en la actual. Hoy, jornada de descanso.
Sí, correcto. Es la segunda vez que sucede desde que llegó Óscar García Junyent, desde que el técnico de Sabadell se hizo cargo de la primera plantilla del Real Club Celta. Hoy, como dices, Antonio, es jornada de descanso. Es verdad que estamos a las puertas de un puente especial y largo para muchos que lo van a poder disfrutar, pero lo cierto es que este fin de semana tenemos partido, y además no hablamos de un partido cualquiera, porque recuerdo que el Celta va a visitar este domingo por la tarde, 6:30, a Butarque, con lo que ni más ni menos que se va a tener que medir con el colista de la categoría.
Y muy pendientes de Rubén Blanco. Las sensaciones que el guardameta de Mos ha transmitido en los últimos días son buenas. Mañana podría recibir el alta médica, mañana podría entrar en la convocatoria, mañana podría evitarle un problemón al Celta B. La decisión está ahí, primero de los médicos y luego de Óscar. Si los médicos dan el ok, Óscar tendría que valorar si devuelva la titularidad con carácter inmediato a Rubén o sigue confiando en un Sergio Álvarez, que en los dos últimos partidos, los dos únicos Santi que ha jugado esta temporada, encajó tan solo un gol.
Sí, estado de forma y por lo tanto decisión de los servicios médicos del Real Club Celta, de la que de soslayo está también muy pendiente, evidentemente, Fran Vieites, el que fue portero suplente de Sergio en estas dos últimas semanas. Si finalmente recibe el alta Rubén, que recuerdo, cayó lesionado el pasado día 19 de noviembre con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. La evolución es muy positiva durante esta semana, ya ha podido completar varias sesiones de trabajo con sus compañeros y, como dices, mañana podría recibir, después del entrenamiento, el alta médica. Todo esto sin obviar que, evidentemente, en los dos partidos en los que el portero de Mos ha estado lesionado, Sergio, el gato de Catoira, ha rendido de forma notable. No encajó frente al Valladolid, sí encajó tan solo un único gol en la Cerámica en el triunfo 1-3 frente al Villarreal.
Porque, Santi, pongámonos en el peor de los casos. Si Rubén no está, Houston, tenemos un problema. Hace dos fines de semana, el ocupante del banquillo fue Iván Villar en el Estadio de la Cerámica. Pocos días después, el guardameta de Omorrozo caía lesionado. El pasado viernes, ante el Real Valladolid, era Fran Vieites que pudo compaginar sus obligaciones con el primer equipo, que jugó el viernes, y el filial, que jugó el domingo. Pero si Rubén no está este fin de semana, Fran Vieites tendría que ir con el primer equipo y un juvenil, Yago Domínguez, jugaría con el filial, que está ahora mismo en posiciones de descenso.
Correcto, con lo cual la verdad es que la situación es bastante rocambolesca. Las sensaciones de Rubén Blanco son positivas, habrá que esperar a mañana, incluso si mañana no tuviese la alta médica, incluso cuando hablamos de una posición muy específica, como es la del portero, podríamos incluso tener que esperar hasta el próximo sábado. Si todo se confirma, Rubén va a tener la posibilidad no solo de volver a la convocatoria, sino de directamente disputarle la titularidad a Sergio Álvarez.
Celta, antepenúltimo, visita al Farolillo Rojo, al Club Deportivo Leganés, y hoy un jugador del equipo pepinero se puso a disposición de la cadena COPE.
Sí, además hay que reconocerlo y decirlo públicamente, todo facilidades por parte del Departamento de Comunicación del Club Deportivo Leganés. Cada vez se está perdiendo esto más, ¿no?, de que los jugadores de primera división puedan conceder entrevistas individualizadas. Como dices, Antonio, esta mañana hemos podido charlar con ni más ni menos que el capitán de la plantilla del conjunto pepinero, con el astigitano Rubén Pérez, que no quiere hablar de finales, pero que dice que a estas alturas de temporada y teniendo en cuenta que tanto Celta como Leganés están en puestos de descenso, no es una final, pero algo que se le parece bastante, lo del domingo en Butarque.
Para nosotros todos los partidos son muy importantes. Butarque tiene que ser, y como ha sido siempre, un fortín, y bueno, el domingo será un partido importante. Ahora, de aquí a lo que queda de primera vuelta, nos enfrentamos a rivales que algunos pueden ser directos, y bueno, ahí estaremos para intentar conseguir esos tres puntos.
Y es que la plantilla de Leganés tiene marcado en rojo este partido, porque recuerdo que desde que llegó el Vasco Aguirre, desde que el mexicano Javier Aguirre se hizo cargo del banquillo del equipo pepinero, la verdad es que a Leganés le han tocado enfrentamientos contra equipos de la parte más alta de la tabla clasificatoria, de ahí que no haya sido capaz de sumar los puntos deseados. Esto es la opinión del Celta que tiene el capitán del Leganés, Rubén Pérez.
Bueno, un equipo con una plantilla muy buena, con jugadores de primer nivel que a priori pues ellos tampoco contaban que iban a estar ahí en la jornada de que estamos, y todavía queda mucho. Creo que estamos pasando una mala racha. Es verdad que el equipo está bastante mejor, y esperemos que esa mala racha pues acabe pronto y le toque a otro equipo.
Una buena plantilla la confeccionada por el Celta durante los meses de verano, que de momento sigue sin dar sus frutos, de ahí que el equipo vigués esté inmerso en puestos de descenso de forma absolutamente sorprendente para toda la gente relacionada de uno u otro modo con el mundo del fútbol. En lo que no hay duda es cuando a alguien del equipo rival, en este caso del Celta, se le pregunta por el nombre propio que destacarían de la plantilla del conjunto celeste. Evidentemente el nombre propio es el del príncipe de las bateas.
Pues lógico, diría yo, Vasca, que es el jugador más, quizá más importante que tiene el Celta, pero sin olvidar a Lotenni, Santimina, Loboca, bueno, muy completo, y que cuando nos salen los resultados pues empieza a dudar un poco de todo, pero bueno, una plantilla muy buena y seguramente pronto saldrá ahí.
Las palabras de Rubén Pérez a la cadena COPE tras el entrenamiento de esta mañana de Club Deportivo Leganés. Por lo que respecta al Celta, Santi, de aquí al partido del domingo, dos entrenamientos y el sábado comparecencia del técnico, de Óscar García.
Que conoceremos, comparecencia en la que conoceremos las impresiones del técnico de Sabadell, en el que conoceremos también la lista de convocados para ese partido de Butarque de la tarde del domingo, 6:30. Un partido en el que no van a estar, recuerdo, por lesión, ni Junca, ni Iván Villar, ni tampoco Claudio Bobí, los tres arrastrando diferentes problemas físicos. Insisto, los tres son bajas confirmadas a golpe de jueves para el partido de este fin de semana.
Que será el séptimo en la historia de los enfrentamientos entre Celta y Leganés como equipos ambos de la primera división. Lo voy a decir ahora y pues a lo mejor sucede que el próximo domingo en Butarque vemos 18 goles, no sé cómo repartidos, pero hasta ahora los Leganés-Celta han sido rácanos en lo que a guarismo se refiere, a más no poder. El balance es 2 victorias para cada uno y 2 empates. 3 goles a favor en 6 partidos para el Celta, solo 2 para el cuadro pepinero. Lo dicho, hemos dicho que no había goles y seguro que el pan va a empezar a subir de manera vertiginosa.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Sigue en una buena dinámica de resultados Corusio Fútbol Club en el partido jugado ayer, partido aplazado en su día con gol de Añón desde el punto de penalti. En la recta final del partido, Melilla 1, Corusio 1, es el séptimo de los puntos que en las tres últimas jornadas consigue el equipo de Michel Alonso, ahora mismo un décimo clasificado con un total de 20 puntos. A la conclusión del partido de ayer en la ciudad norteafricana, Michel Alonso valoraba así el partido que acababa de concluir.
Partido condicionado para nosotros por el gol que encajamos, ya que nos hizo ir a remolque. Bueno, creo que el equipo se rehizo a marchas forzadas, nos costó entrar en el partido, sobre todo en el primer tiempo. Y bueno, al final el penalti pues creo que hace justicia, ¿no? Y que es lo mínimo que deberíamos de llevar de aquí, ¿no? Un punto.
Un Corusio que jugó ayer y que vuelve a jugar este domingo, también a domicilio, a las 12, en Sama de Langreo, en Asturias, ante el Unión Popular de Langreo. A la misma hora, en Barreiro, duelo de filiales. El Celta B recibe al Real Oviedo B y una hora más tarde, hora peninsular, hasta Las Palmas, para enfrentarse al filial del cuadro amarillo, a Las Palmas Atlético, viaja el Pontevedra Club de Fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y tenemos que seguir hablando de fútbol. Recuerdo que este fin de semana no hay jornada en nuestra tercera división. Y no la hay porque la competición se detiene de la causa, como todos los años por estas fechas, por la disputa de la Copa de las Regiones de la UEFA. El grupo gallego se disputa, o el grupo donde está Galicia se disputa este año porque ejerce como anfitriona la Federación Gallega de Fútbol, se disputa en nuestra tierra, en las Rías Baixas, y mañana los encargados de abrir el fuego en un grupo en donde están Castilla-La Mancha y Ceuta, además de la selección gallega, mañana en Portonovo, 12 de la mañana, primera jornada, Galicia contra Castilla-La Mancha. Seleccionador Iván Cancela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Importante nunha liguiña a unha sola volta empezar gañando, non? Fundamental.
Sí, eu creo que é unha competición que o mínimo erro pois te penaliza, e creo que é fundamental comezar gañando e si non puntuando.
Mañán contra Castela-A Mancha, o domingo contra Ceuta, mañán en Portonovo, o domingo na Illa. Como chega Galicia, como chega a selección despois de diferentes amigables, despois de varios adestramentos a este fin de semana?
Pois as sensacións son moi boas. Creo que a predisposición de todos os xogadores dende o primer momento foi magnífica. Do que adestramos, houve unha transferencia aos dous partidos nos que competimos. Creo que estivemos moi ben, que competimos moi ben. Eu creo que chegamos coa moral alta, as sensacións son boas, pero bueno, agora ten que se transferir na competición.
E que equipo te gustaría ver no terreno de xogo? Cales son as señas de identidade que pretende transmitirlle Iván Cancela á selección galega?
Pois eu teño que resumir o que ti me preguntas nunha soa palabra, pois eu creo que un equipo competitivo, creo que sería o resume. Un equipo competitivo, pois eso abarca moitas cousas, é dicir, que como ben che decía antes, o mínimo erro nesta competición, pois condénate. Creo que temos que andar moi listos, saber onde temos que arriesgar, onde temos que arriesgar, usar ben as nosas armas, eso que decía, ser competitivos, cada segundo que estemos no campo, pois loitalo como se fora o último.
Por as referencias que tes e que poideches imagino recoller dende que supemos que Castela-A Mancha e Ceuta eran os nosos rivais, que podes decir? Que referencias tes destes dous equipos?
Pois temos algunha referencia, pero máis ben a nivel individual de cada xogador, porque eles non competiron. Ceuta xogou ante un amistoso, Castelá Mancha sí que xogou un amistoso tamén, pero foi un día de adestramento, non foi amistoso como quen di a si mesmo. Temos referencias, pois sabemos que por tradición Castelá Mancha é unha selección que compite moi ben nestas fases. De feito, dos últimos campeonatos UEFA Regións, pois acadou ser finalista e semifinalista, e despois xogan con un hándicap moi importante, é dicir, que nos a nivel interno, a parte dos criterios que nos marca a UEFA para poder elixir os xogadores, pois eles non teñen un máximo de xogadores por equipo. Nos establecemos 3 xogadores por equipo para que todo o fútbol galego, unha maioría desta parte, pois se poida ver representado nesta selección, e outra para non perxudicar moito os equipos, levándolle moitos xogadores coa selección, e eles pois levan máis xogadores que nós do mesmo equipo. Ceuta, de feito, trae 9 xogadores de Ceuta, un equipo que está competindo moi ben e que postou forte este ano na terceira andaluza, no grupo 18. Eso é un factor importante, pero nós creemos nas nosas posibilidades. Estamos encantados cos 18 xogadores que teremos, pola súa predisposición, pola o seu interés por estar aquí con nós. Eso creo que é un factor clave, unido a que xogamos na casa, creo que é unha festa para o fútbol galego, que goza de boa saúde. Creo que temos que disfrutar todos destas xornadas.
Pois que o Gallá, que esta Copa UEFA das Rexións que arranca mañán para Galicia sexa o primeiro paso dun camiño longo para a nosa selección. Mañán en Porto Novo, 12 da mañán, contra Castela-A Mancha. O sábado en Vilalonga, Castela contra Ceuta. E o domingo, terceira e derradeira xornada, tamén 12 da mañán, pero neste caso na Illa de Arousa contra Ceuta. Seleccionador galego Iván Cancela, toda sorte do mundo. Unha aperta.
Viña, boas, gracias pola atención.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Hoy el calendario dice que es jueves, pero esta es una semana especial. Mañana es festivo y hace que la competición de fin de semana, tradicionalmente de fin de semana, se reparta en 72 horas. Por ejemplo, en baloncesto, 3 de nuestros equipos más representativos juegan mañana. Por ejemplo, el LEP Oro en Lleida lo hace Marín Peixe Galego. A partir de las 9 de la noche visita al Forza Lleida el Peixe Galego, farolillo rojo de la segunda categoría del baloncesto masculino español. Busca la segunda victoria el equipo de Javi Llorente, pero el técnico de Marín entiende que la salida es complicada.
Es una pista muy complicada. Ellos además van a jugar con bastante presión, porque al final se ven ahí abajo, vienen de perder el partido aplazado, ahora entre semana, de cambiar de entrenador. Bueno, yo creo que es un partido que ellos, o sea, que para nosotros va a ser muy complicado, porque ellos van a apretar mucho, pero que también sabemos y tenemos que ser conscientes de que no estamos tan mal, y que si somos capaces de mantener la línea que hemos tenido, sobre todo los dos últimos partidos en casa, no el de Lugo, que quizás nos costó más, los dos partidos de casa, vamos a tener opciones de ganar.
Pues ojalá que haya opciones para Marín Peixe Galego mañana en Lleida, 9 de la noche. No seré yo el que diga que es un mal horario. Podría ser mejorable las 13 horas de mañana en el pabellón de Navia, que será cuando se enfrenten en Liga Femenina 2 dos de nuestros 3 representantes en la categoría. El Celta Zorca recibe a Cortegada de Vilagarcía. El partido se tendría que haber jugado por la tarde, pero en Vigo, las instalaciones deportivas, en un día festivo, cierran. Por extraño que nos parezca, pues cierran. Cristina Loureiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con una jugadora de Cortegada, con pasado celeste, pero mañana, por vuestra situación en la tabla, durante 40 minutos no hay amigos, ¿no?, dentro de la cancha.
Sí, mañana es indiscutible que no haya amigos, pero bueno, eso dentro de la pista, fuera de la pista es otra cosa.
Menudo partidito, ¿no? De los que a uno, en este caso a una, le tiene que apetecer jugar.
Sí, un derbi siempre es especial entre los equipos gallegos, sobre todo entre nosotros, que somos dos equipos que nos llevamos bien. Siempre es muy especial, y sobre todo volver a casa, a la que fue mi casa durante tanto tiempo, pues lo hace más especial aún.
Oye, Cristina, ¿te hubiera gustado pillar, enfrentarte al Celta, por ejemplo, una semana antes, cuando acumulaban 3 derrotas seguidas y no habían todavía viajado y ganado en Madrid al Canoe?
Bueno, sí, puede ser. Eso, tener una dinámica negativa, pues al equipo contrario siempre le favorece, pero bueno, eso no debería influirnos a nosotras a la hora de afrontar un partido. Deberíamos afrontarlo exactamente igual, hayan ganado esta última jornada o perdido.
Oye, ¿y vosotras cómo llegáis?
Bueno, pues nosotras este año tenemos, esta semana tenemos alguna que otra baja, pero nuestra ilusión sigue intacta, o más si cabe, y no tenemos nada que perder, entonces vamos a muerte con lo que sea.
Cuando hablabas de baja, por ejemplo, te referías a María Centeno, que la tenemos en África, creo que en Senegal, de voluntariado.
Sí, está en una ONG, se fue la semana pasada y llegará este lunes ya, pero bueno, este partido no le da tiempo a estar.
¿El objetivo este año de Cortegada qué es? ¿Salvar los muebles, mantener la categoría en una temporada de transición, en una temporada que ya se anunciaba durante el pasado verano difícil por limitaciones presupuestarias?
Sí, mantenernos como mínimo, y a partir de ahí, una vez hayamos salvado la categoría, pues intentar quedar lo más arriba posible y competir cada fin de semana, porque al final es una liga que cualquiera puede ganar a cualquiera.
Sin duda, ¿y eso sí se va a conseguir? ¿Vais a conseguir mantener la plaza en Liga Femenina 2?
Hombre, a mí no me cabe duda, yo estoy convencida que sí, pero bueno, tenemos que ir partido a partido y luchar como si fuera una final cada sábado.
Cristina Loureiro, la última. ¿Qué partido te imaginas mañana, o qué partido crees que van a ver, quiero creer, los muchos aficionados de uno y de otro equipo que acudirán al pabellón de Navia aprovechando la jornada festiva de este 6 de diciembre, Día de la Constitución?
Bueno, yo espero que sea un partido reñido y con llegar con posibilidades hasta el último cuarto. Y una vez entremos en el último cuarto, pues que se decida como tenga que ser, pero competitivo por lo menos.
Que se pueda ver un buen,
sí,
partido.
Exacto, que podáis disfrutar.
Y que podamos efectivamente todos disfrutar de este Celta Zorca Cortegada mañana, 13 horas, pabellón de Navia. Toda la suerte del mundo, un beso grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Son las 15 horas y 52 minutos. Pausa y seguimos.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Tiene solo 18 años, pero ya sabe lo que es vivir la cara amarga, la cara más triste del deporte. Hablo de un jugador de rugby del Caleido Universidad de Vigo, Sean Pazos, que en el partido del anterior fin de semana, partido de categoría autonómica contra el Muralla de Lugo, sufrió una fractura de tibia que le va a impedir volver a jugar por lo que resta de temporada. 18 años para uno de los jugadores más importantes actualmente de la cantera viguesa, que estaba alternando actuaciones con el primer equipo como con el filial. Sean Pazos, fractura de tibia, ha tenido que decir lamentablemente y de forma anticipada adiós a esta temporada 19-20.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos al balonmano. Ayer hubo jornada a Sobal. Decíamos que lo tenía en chino mandarín. Frigoríficos Domorrazo, Balonmán, Cangas. Visitaba mermado por las bajas. Visitaba a un difícil Bidasoa de Irún. 32-19. El resultado al término de los 60 minutos entre los partidos que también se jugaron ayer. Destaca el Huesca 28, Badahuesca 28, La Rioja 29, a punto de dar la sorpresa el equipo local, que es ahora mismo el penúltimo clasificado. Cangas 5 puntos, Huesca 6, y en un partido dramático los dos equipos se van a tener que ver las caras este sábado, pasado mañana, el sábado 5 de la tarde en Ogatañal. En División de Honor Plata, pues lo que decía anteriormente, fin de semana largo, se abre el melón y hoy, por ejemplo, juega en Cataluña, juega visitando al Bordils la Sociedad Deportiva Teucro Condes de Albarey, entrenador Luis Montes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues imagino que ya en Cataluña, ¿no?
Sí, aquí estamos ya en Girona. Sí.
¿Cómo se presenta el partido de esta noche, entrenador?
Bueno, pues complicado. En División de Honor Plata sabemos que ganar fuera de casa siempre es muy, muy, muy complicado. Y creo que especialmente Bordil, Zarautz son este tipo de campos que aunque a priori si ves la clasificación puede parecer que puede ser fácil, son todo lo contrario, pues son equipos que basan precisamente su fortaleza y sus aspiraciones de salvación en ganar en casa y eso los hace rivales peligrosísimos.
¿Tienes alguna baja para esta noche?
Sí, no podemos contar con Ferran Cisneros, que tuvo una luxación de hombro la semana pasada y está ahí a la espera de una resonancia para saber exactamente el alcance de la lesión.
Apuntabas anteriormente la dificultad de visitar canchas como la del Bordils y es que, claro, la competición, casi sin darnos cuenta, va avanzando y cada vez ganar siempre supone sumar dos puntos, empatar uno, perder ninguno, pero claro, la competición va avanzando y cada equipo intenta fijar sus objetivos y los partidos, yo creo que, no sé si más importantes, pero más tensos, más complicados, sí pueden llegar a ser respecto a septiembre o octubre.
Sí, sin duda, sobre todo pues ciertos equipos como le pasa ahora mismo a Bordils, que se ven en una necesidad de puntos y que saben que su grandísima fortaleza está en su casa. De hecho, este año, pues de 6 puntos que llevan, 5 los han logrado aquí en casa como locales. El año pasado más del 85% de sus puntos los consiguieron en casa, es decir, ellos saben que sus opciones de mantener la categoría, de pelear por la salvación, pasan por hacerse fuertes como locales y lo están consiguiendo. Entonces, pues como digo, cuando empieza la clasificación a apretarnos un poco, pues ellos en casa se vuelven peligrosísimos.
Y a vosotros también, porque hemos hablado de los catalanes, pero a mí lo que me importa es Teucro, y si no quieres que se te escapen los de arriba, si quieres estar por lo menos en zona de playoff de ascenso, también concesiones las menos posibles.
Sí, sin duda. Nosotros sabemos que para seguir en estos puestos, aunque van 11 jornadas y llevamos las 11 en puestos de playoff de ascenso, está la competición tan igualada que necesitamos, pues como mínimo sí o sí, 4 puntos de aquí a final de la primera vuelta. Y teniendo partidos como Novas en casa la semana que viene o como la visita al Arcos en la primera semana de enero, pues este partido para nosotros también es fundamental porque son dos puntos que nos pueden acercar a por lo menos a acabar la primera vuelta dentro del objetivo.
Y entrenador, en esa gráfica de dientes de sierra que a veces ofrece esta temporada Teucro, tú eres el que manejas más datos, pero seguro que no tienes la respuesta con absoluta certeza. ¿Qué Teucro vamos a ver hoy?
ojalá tuviera la varita para saberlo. A ver, venimos de hacer probablemente el partido más completo del año, aunque ha habido minutos muy buenos en otros partidos, nos estaba costando tener la regularidad que tuvimos el sábado de por fin cuajar un partido de 60 minutos redondo. Y ojalá esa sea la versión que veamos. Es verdad que nos está costando un poquito ser regulares, que estamos ofreciendo cosas muy buenas, alternándolas con momentos pues de muchísima irregularidad. Ojalá hoy repitamos esa imagen del sábado y consigamos mantenernos fiables.
Pues la cita para Teucro esta noche, ante el Bordils, 21 horas. Toda la suerte del mundo para el equipo azul. Entrenador Luis Montes, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más. A punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Mañana es festivo, mañana no estamos con vosotros. Será el próximo lunes. Feliz fin de semana, más largo que de costumbre para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.